Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ha empezado el tan esperado juicio por la Caja B del Partido Popular. Le llamamos juicio por la Caja B, pero en realidad no es el juicio por la Caja B. Aquí lo que se juzga en el juicio que ha empezado esta mañana en la Audiencia Nacional es la presunta irregularidad fiscal que cometió en 2008 Bárcenas y los socios de una empresa de arquitectura para pagar y cobrar con dinero negro la reforma de la sede central del PP en la calle Génova. También se juzga la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la Caja B. Al pagar en negro, el PP se habría ahorrado casi 90.000 euros en impuestos. No es poca cosa. Hay 5 acusados. El más conocido es Bárcenas. Hoy lo hemos visto sentado en el banquillo con una mascarilla negra, como si la cosa no fuera con él. También está acusado otro alto cargo del PP y 3 personas de la empresa que reformaron la sede del partido. No están en el banquillo de los acusados ni Rajoy ni otras caras conocidas del Partido Popular. El Partido Popular no es acusado como partido porque cuando se produjeron los hechos no había responsabilidad jurídica para las personas jurídicas. Y el Partido Popular no es una persona física, no es una persona, es una persona jurídica, es un partido. Rajoy no está acusado, es testigo, pero Bárcenas quiere que haya espectáculo. Hoy su abogado ha pedido que haya un careo entre Bárcenas y Rajoy.
Va a solicitar la testifical de don Mariano Rajoy. Señoría, a mí no es que me guste como abogado generar ningún tipo de circo.
¿Por qué ha hecho eso el abogado de Bárcenas? ¿Por qué ha hecho eso Bárcenas? ¿Por qué ha pedido el careo entre Bárcenas y Rajoy? Hoy ha sido en el juicio el día de las cuestiones previas. Las diferentes partes personadas en el juicio solicitan las pruebas que quieren que se practiquen durante el juicio. Y ha sido muy significativo lo que ha hecho el abogado de Bárcenas. El abogado de Bárcenas, o sea, Bárcenas, lleva diciendo desde la semana pasada, bueno, pues que tiene pruebas de que Rajoy destruyó los papeles de la Caja B, de que tiene una grabación en la que se certifica que Rajoy recibió dinero. Pero hoy el abogado de Bárcenas no ha pedido más pruebas que las testificales. La testifical es una expresión que se utiliza en el argot jurídico, en el argot procesal. La testifical es llamar a un testigo a declarar. Eso es lo único que ha pedido el abogado de Bárcenas. Bárcenas quiere circo, careo con Rajoy y no aporta de momento nada. Solo llama a testigos para que cuenten, que oyeron, que dijeron que bueno, pues Rajoy recibía el dinero, por ejemplo. Bárcenas no aporta nada para fundamentar sus acusaciones y la Fiscalía, dato importante, ha hecho público un escrito en el que dice que el ex tesorero del PP, Bárcenas, no aporta nada nuevo. Que no aportó nada nuevo en el escrito que mandó la semana pasada. O sea, nada por aquí, nada por allá, de momento. Bárcenas en el banquillo sin aportar nada nuevo. El tribunal decidirá si hay careo entre Bárcenas y Rajoy. Si se produjera ese careo, de un lado estaría el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y de otro lado estaría un delincuente, Bárcenas, condenado. Un delincuente que amasó una fortuna de 47 millones de euros, el dinero que se llevó a Suiza. Es decir, toda la famosa Caja B del Partido Popular son 8 millones de euros. El dinero que sacó Bárcenas de no sabemos dónde son 47 millones de euros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y contamos también a esta hora que enero ya es el mes con más exceso de mortalidad tras los de marzo y abril, coincidiendo con el confinamiento decretado hace casi un año por el estallido de la pandemia en España. En los últimos 11 meses, nuestro país ha registrado un exceso de mortalidad de 80.534 personas. Lorena Fernández.
Casi 10.000 defunciones fuera de lo habitual de la serie histórica deja el primer mes del 2021. Solo abril del año pasado con casi 24.000 fallecidos más de lo normal y marzo con cerca de 18.000 le superan. Son cifras del Sistema para la Vigilancia de la Mortalidad Diaria por todas las causas en España que, aunque no todas pueden atribuirse al COVID, ese exceso coincide plenamente con los momentos de mayor tensión por el virus. Las muertes en enero han sido un 19% más de lo normal, más que en cualquier otro mes de la segunda ola del otoño. El dato viene a confirmar lo adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, que apuntaba a un exceso de mortalidad en 2020 de 80.000 personas. Desde luego, lejos de las 62.000 que a día de hoy mantiene el gobierno que han muerto por COVID.
Y te cuento que el gobierno de Castilla y León no autorizará las celebraciones de las procesiones y reuniones multitudinarias en Semana Santa, aunque la última palabra la tiene la Junta de Cofradías. COPE Castilla y León, Javier Luna.
Ni desfiles procesionales ni otros actos vinculados con la Semana Santa que puedan provocar aglomeraciones. La Junta de Castilla y León sostiene que la evolución de la pandemia impide su celebración y así se lo ha trasladado, entre otros, al presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, Isaías Martínez.
La situación dice que no lo permite y bueno, pues habrá que seguir acatándolo. Nos guste o no nos guste.
En Valladolid, precisamente, las cofradías aún no habían votado la suspensión de las procesiones. Esta nueva orden de la Junta condicionará su decisión. Se da la circunstancia, además, que desde hace semanas Gobierno Autonómico y Juntas de Cofradías trabajan en alternativas a los tradicionales actos de la Semana de Pasión, tales como conferencias o exposiciones. No son pocas las cofradías que esperan, al menos, poder colocar altares a las puertas de sus iglesias.
Y condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente de forma reiterada a su hija menor de edad, a la que dejó embarazada, COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, ya en noviembre se le condenó a esa pena y ahora el TSJ de Murcia viene a confirmarla. Aunque en principio se enfrentaba a 27 años de prisión, la audiencia lo dejó en esos tres lustros porque este sujeto dijo estar arrepentido de lo que hizo. Recordamos que en el juicio ya admitió haber violado a su propia hija dejándola embarazada. A la adolescente se le practicó un aborto en 2018 sin que se pudieran analizar los restos del feto. En un primer momento se detuvo también a la madre, dado que acompañó a su hija a abortar, pero las investigaciones posteriores determinaron que esa señora no era conocedora de los hechos. Este individuo, que ahora tiene 42 años, tendrá que pasar 6 años de libertad vigilada cuando salga de prisión. También tendrá que indemnizar a la menor con 60.000 euros.
Y en los deportes, el coronavirus complica la vida al líder de la Liga, Luis Munilla.
Hoy cierra la jornada de Liga el partido del líder, Atlético de Madrid-Celta. Ya estaba el equipo de Simeone acuciado desde hace días por las bajas por COVID, pero es que además, como viene contando la cadena COPE, está pendiente de nuevos positivos, Javi Gómez.
Los de Tomás Lemar y Héctor Herrera, los dos son los nuevos positivos, a falta de un segundo test de confirmación que se ha realizado a primera hora del día. Aún el club no lo ha hecho oficial, pero la sesión de activación se ha suspendido, la habitual concentración también. Los jugadores irán directos al campo porque el partido no corre peligro.
El encuentro es a las 9 de la noche, tiempo de juego comienza hoy a las 8 y media en COPE. En el Real Madrid, Zidane tiene hasta 9 bajas para el partido de mañana contra el Getafe, aplazado de Liga. Ha entrado Isco en la lista que acabamos de conocer, en la que también ha tenido que tirar Zidane de hasta 5 canteranos. En el Sevilla, Lucas Ocampos finalmente sufre un esguince tobillo, grado 2, estará un mes de baja. En la Fórmula 1, Lewis Hamilton renueva un año con McLaren y el ciclista Renko Evenepoel reinicia los entrenamientos en bicicleta tras caerse de un puente hace 6 meses en el Giro de Lombardía.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Cielo cubierto y 10 grados a estas horas en Cibeles. Para mañana nos esperan lluvias, viento fuerte en la sierra y máximas de 9 grados en el centro. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2 a la altura de Alcalá, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto. Dificultades también en la M40 en Villaverde, circulando hacia la A42. La Consejería de Sanidad investiga la boda de este sábado en el Casino de Madrid de la calle de Alcalá. Los invitados no llevaban mascarilla ni guardaban distancia social y abrazaron a los novios saltándose las normas anti-COVID, según se ve en los vídeos subidos a las redes sociales. La Comunidad de Madrid permite celebrar bodas con un aforo al 50%, distancia de seguridad y mascarillas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los flashes de los fotógrafos, la expectación de la prensa ante la llegada de las vacunas, en este caso al Hospital Clínico de Zaragoza. A esta hora, 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca ya han sido distribuidas a las comunidades autónomas. Se unirán a las de Pfizer y Moderna para su inoculación. Son las primeras de los 1.800.000 dosis que van a llegar a lo largo de este mes de febrero de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford. Era quizá la vacuna más deseada, más sencilla de administrar, sin necesidad de frío extremo ni almacenamiento especial, pero las dudas se multiplican en los últimos días. Para empezar, esta vacuna ha obligado a cambiar el calendario de vacunación en nuestro país. El viernes, la Comisión de Salud Pública la recomendaba solo para personas con edades comprendidas entre 18 y 55 años. Hay que decir que países como Francia o Alemania la habían prohibido en mayores de 65. Hoy hemos sabido que Sudáfrica ha suspendido su uso por no ser eficaz precisamente contra la variante sudafricana del virus. Las mutaciones de este virus y la escasa fiabilidad en determinados grupos de edad están poniendo en el foco a la vacuna de AstraZeneca, en la que sobre todo la Unión Europea pues tenía puestas desde luego grandes esperanzas. Por eso, hoy en la tarde queremos reflexionar sobre esto y nos preguntamos si se debería replantear el uso de la vacuna de AstraZeneca. Los bandazos y los cambios de última hora no suelen generar tranquilidad en la población, así que hemos salido precisamente a la calle para hablar con la gente, sobre esta cuestión. ¿Te genera dudas la vacuna de AstraZeneca? Álvaro Sáez se encuentra en plena calle de Madrid, lleva recogiendo opiniones al respecto toda la mañana. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, sí, sigo aquí en el centro de Madrid. En general, la mayoría de las personas con las que he estado hablando sabían que había algún tipo de problema con las vacunas, pero tampoco con mucho detalle. Mira, por ejemplo, me he acercado a Carmen, ella tiene 49 años, trabaja como administrativa en una empresa y la he pillado mientras estaba haciendo un recado. Es bastante escéptica con la efectividad de las vacunas, sobre todo ella tiene miedo a las posibles contraindicaciones. Aún así, sabe que la única solución a la pandemia pasa por ellas.
En principio no me inspira confianza ninguna. Sé que hay que hacer algo y que las vacunas son la única solución, pero si la de AstraZeneca ya de entrada me están diciendo que no, me pondría antes la otra. Si no hubiera posibilidad de poner la otra, pues, y estamos en extremo, pues puede ser que sí, pero en principio si tenemos otras opciones, pues esa que se deje para gente de menos de 55 años y la otra que se aplique al resto.
En la terraza de una cafetería también me he encontrado a Jaime, a Jamie. Estaba haciendo un trabajo de la universidad, él es de Inglaterra, pero lleva 4 años en España estudiando ingeniería de telecomunicaciones. Constantemente está en contacto con su familia para preguntarles qué tal están y también para que le cuenten cómo está yendo allí la campaña de vacunación. Me ha dicho que esta vacuna, la de AstraZeneca, pronto se va a administrar a las personas mayores allí en Inglaterra y que si ve que todo sigue normal, pues no tendría ningún problema en ponérsela.
Nosotros estamos por Inglaterra y así. Sé que dentro de poco sí van a empezar a vacunar a partir de gente de mayores de 55. Sí, yo he visto que funciona y que se ha usado suficientemente para que sea fiable, pues probablemente sí.
Y fíjate, quien no tiene ninguna duda es Javier. Lleva, ojo, exactamente una semana jubilado y me lo he encontrado mientras miraba el escaparate de una joyería porque quería comprarle un regalo a su mujer. Y está convencido de que la vacuna de AstraZeneca no traerá ningún problema.
A mí cualquier vacuna me genera confianza. Entiendo que si le han dado la aprobación a las autoridades comunitarias es porque se puede poner, si no, no lo darían, ¿no?
Y en una parada de taxis también estaba Paco. Estaba esperando poder hacer alguna carrera durante la mañana, pero con esto del teletrabajo, si consigue 2 o 3 en todo el día, me ha dicho que estará contento. Uh-huh. Él sí estaba más informado porque está escuchando todo el día la radio y por eso me ha contado que lo que más le preocupa a Pilar es que la vacuna de AstraZeneca no sea lo suficientemente resistente a las diferentes cepas que van apareciendo.
Parece que no está muy testeado a lo largo del tiempo, ¿no? Creo yo, y más con el problema que ha habido, creo, en Sudáfrica. No es una vacuna que sea muy eficiente contra el tipo de virus que hay allí en Sudáfrica. Entonces, yo realmente, si tuviera que ponérmela a mí, preferiría cualquier otro tipo de vacuna, en preferencia con esta, claro está.
Ya has visto, Pilar, bueno, que hay de todo, ¿no? Muchas personas en general confían en estas vacunas, en la eficacia, aunque sí que es verdad que todo este tipo de noticias que vamos conociendo de la vacuna de AstraZeneca pues hacen que a muchos les entren dudas y, por ejemplo, prefieran las de Pfizer o la de Moderna antes que la de AstraZeneca.
Gracias, Álvaro. Es lo que hemos encontrado al salir a la calle preguntando, bueno, pues por estas noticias, ¿no?, que van apareciendo con respecto sobre todo a esta vacuna que ha sido la última en llegar. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, es que la vacunación es la gran esperanza, ¿no?, en la que se han puesto pues toda posibilidad de recuperación de la salud, de la economía, en definitiva de la vida, pero bueno, pues no paran de surgir problemas, ¿no?
Sobre todo en torno a AstraZeneca, ¿no? Yo creo que quizá alguna de las decisiones que han tomado en las últimas semanas y sobre todo la manera en la que han reaccionado ante los problemas y las tensiones, los conflictos que han creado esas decisiones, no ha sido probablemente la mejor estrategia. Al final, bueno, es verdad que esto tiene que ver con la salud y además con el problema sanitario número uno de nuestra sociedad y de todo el mundo, pero también tiene una dimensión comercial. También hay en este ámbito una competencia empresarial y además cada vez habrá más vacunas, cada marca intentará posicionarse. Y al final, aunque en este momento la vacunación esté dirigida por las autoridades y, bueno, pues digamos que no podemos elegir, ¿no?, sino que nos pondrán lo que nos vayan poniendo al ritmo que nos vayan poniendo las vacunas, sí es verdad que importa la percepción que de ti tienen los destinatarios finales de tus productos, ¿no? Y sobre todo pensando a lo mejor en otro momento en el que este virus se haga endémico entre nosotros y la vacunación sea algo regular y ya haya disponibles más vacunas y quizás se pueda elegir. A lo mejor AstraZeneca va a pagar un poco cara, ¿no?, la política que ha estado siguiendo en estas últimas semanas.
Voy a saludar a Fernando Moragal López, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se debería suspender la vacunación con AstraZeneca como ha hecho Sudáfrica?
Bueno, en estos momentos, si no tenemos la certeza, como en este momento sabemos que circula la cepa de Sudáfrica, no hay ningún motivo para suspenderla. En Sudáfrica, dado que uno de los ensayos clínicos de AstraZeneca se realizaba allí, pues se ha observado que hay una disminución de la protección ante esta variante sudafricana. Hemos de estar, diríamos, haciendo una buena vigilancia epidemiológica aquí en España de las variantes de la cepa, y en el supuesto de que hubiese un incremento de la cepa sudafricana, pues se debería considerar.
Claro, esto en cuanto a las cepas. Por cierto, con respecto al seguimiento que se está haciendo de las cepas, hemos conocido esta misma tarde que el Hospital Central de Asturias ha dicho que la variante británica ya aparece en el 50% de los casos analizados en su laboratorio. Con respecto a la cepa sudafricana, hasta el momento que sepamos, solamente se han registrado dos casos. El primero, que fue el marino de Vigo, ¿verdad? Y luego un caso en Cataluña, sí, que parece que no tenía relación con ninguna otra persona que hubiera viajado a Sudáfrica. Pero bueno, no sabemos efectivamente cómo puede evolucionar, ¿no? Entonces, habrá que esperar. Pero quiero decir que con la británica, por ejemplo, se pensaba que no se iba a llegar a lo mejor a estos extremos, y vemos que algunos hospitales están ya al 50% de afectación, ¿no?, por este tipo de cepa.
Sí, sí, es que el tema es completamente diferente en estos momentos entre la cepa británica y la sudafricana. La cepa británica pues ya está en toda España y seguramente en las próximas dos o tres semanas pues puede tener un impacto importante aquí en España. De momento, la de Sudáfrica, solamente, como usted muy bien ha dicho, se han detectado estos dos casos, y por esto es muy importante hacer un buen seguimiento epidemiológico con secuenciación genómica de todas las cepas que se aíslan, sobre todo en determinadas circunstancias en las que se pueda sospechar esa cepa sudafricana.
Y con respecto al tema de la edad, si la Agencia Europea del Medicamento aprobó la vacuna para mayores de 18 años, ¿por qué finalmente la mayor parte de los países europeos la desaconsejan, en el caso de Francia, Alemania, por ejemplo, para mayores de 65? En el caso de España, solamente se aconseja para personas entre 18 y 55 años. ¿Por qué?
Efectivamente, la Agencia Europea la aconseja a partir de los 18 años sin límite de edad, pero bien es verdad que después en un epígrafe señala que en la población mayor de 55 años no hay suficiente información. Esto ocurre en otras situaciones, como puede ser en el embarazo, en los niños, ¿no?, que no ha habido ensayos clínicos realizados en estas poblaciones. En los mayores de 55 años sí que ha habido ensayos clínicos, pero el número de personas que se han incluido ha sido pequeño y eso no favorece el que se pueda dar unas cifras de eficacia verdaderas con una potencia estadísticamente significativa. El que no tengamos evidencia suficiente para decir que esta vacuna funciona en los mayores de 55 años, no nos indica que la vacuna no vaya a funcionar, pero lo hemos de demostrar. Y yo estoy seguro que en un futuro próximo, pues dentro de unas semanas, de unos meses, pues el laboratorio pues dará resultados de la finalización de ensayos clínicos que incluyan un número suficiente de casos. Y además, en Reino Unido, pues veremos en vivo los resultados, porque ya sabe usted que en Reino Unido pues está vacunando indistintamente de la edad, o sea, todos los mayores de 18 años.
En cualquier caso, lo que sí es verdad es que bueno, estas consideraciones han obligado a cambiar el calendario de vacunación. Sanidad el viernes simplemente comentó que probablemente se vacunaría ahora a profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo, no incluidos en los grupos 2 y 3, es decir, los que no son de primera línea y trabajan, eso sí, en centros sanitarios. Se habla también de determinados servicios esenciales, como bomberos, policías, otros colectivos, pero esto todavía parece que no está claramente definido. Es decir, sabemos que es una vacuna que se va a poner a personas entre 18 y 55 años, pero ¿tenemos más información ahora mismo? ¿Usted tiene más información sobre a quién se le va a poner realmente esta vacuna? Es decir, ¿cuáles son los grupos prioritarios dentro de ese tramo de edad de 18 a 55 años?
Bueno, de momento, lo único que se ha indicado por parte del Ministerio, que sepamos, son los profesionales de primera línea, ¿no? Como podrían ser, pues, los bomberos, los policías, el personal de emergencias, tal, pero después otros grupos que vengan a continuación, pues los ha de dictar el Ministerio. Hace unos días dictaminó los mayores de 80 años, pero estos para recibir las dos vacunas, una de las dos vacunas de ARN mensajero, pero ante la llegada de esa vacuna de AstraZeneca que no se puede administrar a los mayores de 55 años o que no se recomienda administrar a los mayores de 55 años, pues se ha incluido este grupo de primera línea, que a mí me parece acertado siempre y cuando no se abandone la vacunación del personal de riesgo por edad, como pueden ser primero los que ya se habían indicado, mayores de 80 años, una vez se haya terminado todas las vacunaciones de las residencias geriátricas. Hemos de decir también, para que la gente pues lo tenga más claro, que en el supuesto de que no hubiese ninguna otra vacuna, pues la de AstraZeneca se podría administrar perfectamente, ¿no? Lo que ocurre que ante la posibilidad de poner dos vacunas que en estos momentos tienen más datos de eficacia demostrado y más eficacia, pues se aplica el principio de precaución y se prioriza las otras dos vacunas.
Bien, pero simplemente por aclarar una cuestión, ¿no? Que la gente, pues a veces cuando hay este tipo de informaciones que pueden resultar a veces hasta contradictorias, empieza a tener dudas con respecto a alguna vacuna en concreto, como lo hemos escuchado hace un momento, ¿no? ¿Qué mensaje de tranquilidad podemos lanzar en este sentido?
Yo diría que se debe abandonar toda clasificación de vacunas de primera o vacunas de segunda, o la buena o la mala. Aquí las tres vacunas son buenas. Lo que ocurre que en este momento esta tercera vacuna se ha priorizado para un grupo de edad en ausencia todavía de una evidencia de eficacia. En las próximas semanas, en los próximos meses, yo estoy seguro que esta vacuna puede adquirir, diríamos, una aplicación en todas las franjas de edad. Otra cosa más complicada es el tema que hemos discutido antes de la variante sudafricana. Aquí sí que es más difícil, y la prueba de esto es que la misma industria farmacéutica, AstraZeneca, ya está trabajando con su vacuna, ya está haciendo unas modificaciones para intentar adaptarla a una mayor protección frente a la cepa sudafricana, y ya está hablando de tener esa segunda vacuna en los próximos meses, concretamente en otoño. Esto sería una gran cosa de cara a obtener esta protección que ahora es limitada, pues ampliarla no solamente a la cepa británica, sino también a la cepa sudafricana.
Fernando Moragallo, vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muy amable.
Bueno, ha utilizado esa expresión, yo no había, lo de vacunas buenas y vacunas malas. A ver, es reducirlo mucho, pero es que es, al final acabamos pensando así, ¿no? Y deberíamos aclarar efectivamente estos conceptos, ¿no? Tenerlos bastante claros, porque cuando nos tocará la que sea, como tú decías, Lorenzo, y es la que nos pondremos, claro.
Sí, claro, también pensamos así porque los propios laboratorios no nos invitan a ello, ¿no? Siempre ponderan mucho cuando aventajan en algo al rival, ¿no? Para que quede bien marcado y para que su marca se proyecte. Eso tiene el reverso negativo de cuando no es así, pues se obra el efecto contrario. Y quizá también lo que está sucediendo es que el debate y la propia cuestión se está reconduciendo en términos de protección individual, ¿no? Cuando yo creo que probablemente eso es un error. Es decir, lo que realmente tenemos que hacer es cuanto antes tener a la mayor cantidad posible de la población protegida de alguna manera con lo que tenemos, que es lo que hay. No es lo ideal, pero es lo que hemos podido desarrollar en un año, ¿no? Y al final la seguridad de todos dependerá de la protección más amplia del conjunto, no de que yo tenga la mejor vacuna y no me pongan la tercera, ¿no? Me parece que si vamos por ahí, pues a lo mejor nos estamos equivocando un poco respecto del problema, aunque sea humano, ¿no? Y ese egoísmo en la propia supervivencia también es natural, ¿no? Pero quizá no va por ahí la cuestión.
Otra cuestión importante, tu última mirada de hoy. Un hombre de 48 años que trabajaba para una empresa de reparto ha muerto esta madrugada de Madrid al estrellarse con su motocicleta contra un camión de la basura. Tú querías detenerte aquí unos instantes, tu última mirada en esta tarde. ¿Por qué?
Pues sí, mira, no sé mucho de la historia, no sé cómo se ha producido el accidente, no sé en qué condiciones estaba este hombre, no sé. Pero sí sé que, bueno, que era un hombre ya en su madurez, que ayer por la noche en Madrid llovía, que el trabajo que estaba haciendo, en definitiva, es eso, uno de esos trabajos, ¿no? Que digamos que están sirviendo para que mucha gente sobreviva precariamente en esta nueva situación, ¿no? Y fruto de tantas crisis ya acumuladas. Y que, bueno, que al final, pues un hombre que va de noche bajo la lluvia, en una moto, en una bicicleta, llevando una comida, es para que alguien se quede en casa, ¿no? Y funcione esta nueva economía pandémica en la que todos nos lo tienen que traer a casa, pero hay alguien que tiene que estar en la calle, ¿no? Y hay alguien que tiene que correr el riesgo de, como le pasó a él, pues lamentablemente, perder la vida en un accidente. Y me pregunto en qué medida estamos trabajando para que cuando salgamos de esto, bueno, pues construyamos una economía. No estoy diciendo que ese sea un trabajo indigno ni que sea un trabajo que no se pueda o no se deba hacer, ¿no? Pero a lo mejor sí que se debe hacer en otras condiciones y a lo mejor, pues quizá no es el ideal, ¿no? Que nadie tiene para su mediana edad. A lo mejor tendríamos que pensar en ofrecer otro tipo de oportunidades, construir otro tipo de sociedad y programar otro tipo de economía que no esta que parece que a toda prisa estamos sacando, haciendo de la necesidad virtud con los cambios sociales que nos ha traído la pandemia, ¿no?
La reflexión en la mirada de Lorenzo Silva en la tarde. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Es tiempo ahora para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y no estamos para perder el tiempo, ¿verdad, Pilar? Buenas tardes. No estamos para hacer pues dos gestiones y al final terminar perdiendo prácticamente toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí que te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos, solamente 6 minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan tan fácil se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
¿Qué has tirado de manera accidental a la basura? O no accidental, pero bueno, en aquel momento dijiste voy a hacer limpieza y luego te has arrepentido, que esto suele pasar. Resulta que un señor ha tirado un disco duro con bitcoins y ahora ofrece millones para excavar en el basurero para recuperarlo. Pues ya puede excavar. Bueno, hablamos de esto con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, ¿cuántas veces perdemos los mandos de la tele? El DVD, el mando del vídeo en su momento, como es el caso de este oyente.
Hola, gente. Ese fue mi marido, que se compró un vídeo cuando estaban los vídeos y tiró el mando del vídeo y lo tiró al contenedor. Y se dio cuenta cuando buscó por toda la casa y buscando el mando para poner las pilas y no aparecía. Y resultó que es que lo había tirado al contenedor. Y se metió al contenedor, pero no lo encontró. Y tuvo que comprar uno de esos universales, muy malamente.
Bueno, por lo menos le servía. Solución el asunto, es decir...
Sí, claro. Pero después de meterte en el contenedor que no lo encuentres, ya. Eso tiene que dar mucha rabia, ¿eh?
Se también duchó te lo digo. El hombre exhaustivamente, se frotó bien, ¿eh? Porque ya.
También pasa que...
Imagínate buceando en el contenedor.
Que es la que tu madre un día dice, arramplo con todo y con todos tus apuntes de cuando eras pequeña y que los tenías todavía en la habitación y en una de tus ausencias a lo mejor lo tira todo y cuando llegas tú dices, ¿dónde están mis cosas, no?
Sí.
Mis viejos apuntes, mis viejos muñecas. Dice, no, hombre, ya eso llevaba ahí no sé cuánto tiempo, no mirabas para ello. No, pero yo quería que estuvieran ahí, ¿no? Y ponte
a buscar. Es que, Pilar, el orden es una cosa muy necesaria, pero el exceso de orden a veces tiene consecuencias nefastas, ¿eh? Cada uno tiene su orden y dice, no voy a ordenar esto. Madre mía, yo sabía manejarme en mi desorden, no sé manejarme en otros órdenes, ¿eh?
Exactamente. Cada persona tiene un nivel de orden particular.
Exacto.
Bueno, este oyente por los pelos se queda sin pijamas.
Mañana de Navidad, abrimos los regalos y resulta que mi hermano me regala dos pijamas. Sí, jaja, qué bonito, a lo típico, venga, al cajón de los pijamas con los 200 que hay. Total, que bajamos los embalajes a la basura, se tira la basura... Y a la que subimos a casa, pues cada uno empieza a coger sus regalos y ya le digo a mi pareja, oye, los pijamas que me han regalado, yo no sé nada, no aparecen por ningún lado. Pues gracias a Dios no había pasado el camión de la basura porque era por la mañana. Ahí estaban los pijamas en la basura tirados en la misma bolsa que me los habían regalado. Venga, buena tarde, gente.
Otro que se metió en el contenedor,
sí,
en el cubo basura.
La mayoría
sí.
Se mete, sí.
Sí,
pero
sí,
eso
sí,
es lo bueno que pude... Pero no es tan fácil meterse, es que los cubos de basura de ahora casi no te dejan sitio.
No sé, sí, los estrechitos, dice, sí,
no sé,
sí, los estrechitos, sí.
Hay contenedores muy grandes que para meterte ahí necesitas sí. Una escalera o algo.
Tienes que subirte y luego como caes.
Luego como caes y luego como sales.
Sí, tiene su arte, sí, pero bueno, dos pijamas bien merecen. Un
sí,
buceo
señor,
entre los restos de vete a saber qué.
Todo el mando de la tele, todo merece la pena recuperarlo.
¿Te ha pasado a ti? ¿Has llegado a tirar a la basura algo sin darte cuenta o algo de lo que te has arrepentido, no? Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Votad por correo. Votad ya. No esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como catalán quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad del día nos acompaña Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Concha?
Bien, aquí, de campaña.
Y de campaña y de juicio, ¿no? Arrancamos la semana con intensidad. Oye, vamos a ver, primero el juicio. Cuestiones previas, Bárcenas que pide un careo con Mariano Rajoy, la Fiscalía que dice que, bueno, no hay aportación importante. En estos primeros pasos del juicio parece que Bárcenas lo que quiere es que haya mucho circo, aunque su abogado ha dicho que no, lo que está buscando es circo, ¿no?
Bueno, yo creo que el circo está servido por antelación. Yo creo que el interés mediático en este juicio poco más le hace falta para convertirse en un circo, la verdad. Yo creo que Bárcenas, que ha demostrado hasta ahora bastante inteligencia a la hora de, vamos a decir, de ir defendiéndose y de no anticiparse, yo creo que sí que tiene claro cómo utilizar sus bazas, y otra cosa es cómo vayamos a ver que las va a utilizar. Es decir, yo creo que él tiene sus bazas, incluso bueno, pues hay dirigentes del PP, tanto actual como anterior, que reconocen que el relato de Bárcenas es real. Otra cosa es que puedan demostrarlo y confían en que no pueda demostrarlo. Entonces, bueno,
hoy era el día de solicitar pruebas, y lo que ha hecho su abogado ha sido solicitar testificales, o sea, solicitar que haya testigos que cuenten algo, ¿no? O sea,
exacto. Él alude a que gran parte de esas pruebas se las robaron. Tenemos ahí la operación Kitchen, que da que pensar que a lo mejor no es solo una acusación de Bárcenas, ¿no? Sino que realmente algo hubo. Si Bárcenas no hubiera tenido información comprometedora, no hubiera existido esa operación Kitchen. Y bueno, pues él tiene que recurrir a esas pruebas testificales, ¿no? El pedir un careo, pues yo creo que entra un poco dentro de la lógica de lo que él tiene que pedir. es una prueba a la que los jueces normalmente suelen ser reacios. La verdad que se concede muy pocas veces.
Ajá.
Veremos a ver qué pasa en este caso, ¿no?
O sea, que te parecería raro que se concediese ese careo, ¿no?
Yo creo que sí. Los compañeros que están más pegados a la información de tribunales están prácticamente convencidos de que primero habrá que escuchar a Rajoy como testigo, y en función de esa declaración dependerá que luego se acceda a ese careo que pide Bárcenas o no. De todas formas, la declaración como testigos, tanto de Rajoy como de Aznar, como de otros exdirigentes del PP que están llamados a declarar, yo creo que va a ser fundamental.
Elecciones catalanas. Vamos a ver. Por un lado, las encuestas, últimas encuestas, parecen apuntar a que el efecto Illa se afloja un poco y que Junts pel Cat pues va avanzando. Por otra parte, por ejemplo, hoy El Mundo publica un sondeo donde se muestra que los votantes de Esquerra pues no están por el acuerdo con Illa. Y hemos tenido el meeting del domingo de ayer en Gerona con Otegi. ¿Se aleja, Concha, la posibilidad del tripartito?
Yo creo que no. Yo creo que por lo que veamos en campaña no podemos dar por sentado lo que pueda ocurrir después. Esta es una campaña electoral muy polarizada, muy condicionada por muchos factores, no solo por el efecto Illa y todo lo que implica de intenciones del PSC, su perfil como ministro, esa pretensión de tender puentes con una parte del independentismo. Hay muchos factores en juego. Ya. Y yo creo que por lo que veamos en campaña no podemos anticipar lo que pueda pasar después. Va a depender mucho de los números. Sí que es verdad que da la sensación de que el voto, digamos, más independentista, ese voto que sí que tiene la independencia como objetivo prioritario por encima de todo lo demás, se puede aglutinar más en torno a Junts per Catalunya que en torno a Esquerra, en parte por ese temor a que Esquerra pueda en algún momento aliarse de alguna forma con el PSC. Luego también es que hay muchas fórmulas posibles, es decir, porque cuando hablamos de un posible acuerdo entre el PSC y Esquerra, caben muchas posibilidades, ¿no?
¿Qué posibilidades estás pensando?
Yo, por ejemplo, el tripartito no lo descarto, pero lo veo complicado. Ahora, un apoyo externo condicionado a según qué cosas entre esas fuerzas del tripartito sí que me parece más viable.
Pero eso sería si ya consiguiese ganar, claro.
Si ella consiguiera ganar o si Esquerra consiguiera estar por delante de Junts. Es que va a ser una correlación de fuerzas, es decir, aquí no estamos hablando de si gana este, no, es que va a ser relevante y va a ser condicionante quién quede primero, quién quede segundo, quién
pero
quede
tercero.
Pero un
gobierno en solitario de Esquerra, dices tú, con apoyos externos de un PSC que tuviera un buen resultado y apoyos de los comunes.
Podría ser. Es decir, yo esa noción del tripartito la veo menos como gobierno formado por esas tres formaciones, con
como
consejeros
externos,
de las
¿no?
tres. Exacto. Pero va a depender de los números, claro. Y sí que creo que esa posibilidad puede estar aglutinando el voto más independentista en torno a Junts.
Ya, el miedo a que se produzca eso.
Sí.
Oye, ¿y qué me dices de Iglesias? ¿Qué me dices de Iglesias que se pone del lado de Lavrov, el ministro de Exteriores ruso? Hay que recordar que en una comparecencia con Borrell, hizo un paralelismo entre, la presión absolutamente antidemocrática que sufre la oposición en Rusia y, el juicio aquí en España y la condena de los líderes del 1 de octubre. Y sale Iglesias y dice que es que en España no hay plena normalidad democrática. Lo dice un vicepresidente del gobierno. ¿Qué te parecen estas declaraciones, Concha?
Yo creo que se ha pasado un poco de vuelta en ese, en
es
ese
que
papel
lleva varias,
de intentar. Sí, lleva varias, sí. El papel de Podemos es un poco complicado, ¿no? Están en el gobierno, pero están intentando jugar un poco a seguir siendo, entre comillas, antisistema. Y eso es una jugada muy complicada, porque cuando estás en el gobierno no puedes ser antisistema. Y si eres antisistema no puedes estar en el gobierno.
Ya.
Podemos abrir un debate sobre si sería deseable otra cosa. Y puede haber opiniones para todos los gustos, pero yo creo que a día de hoy un vicepresidente del gobierno no puede decir que en un país como España no hay plena normalidad democrática. Luego podemos abrir un debate muy extenso con muchos matices sobre muchísimas cosas. Pero eso dicho por un vicepresidente del gobierno, creo que es un patinazo importante.
Ya, uno más, si es que eso son permanentes, ¿no? Concha, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, pues Pilar, es que no tiene otro comentario lo de Iglesias, es decir...
pues no.
Un vicepresidente del gobierno que se dedica a decir que España no tiene normalidad democrática, pues está haciendo el juego a todos los populismos, a todos los movimientos antidemocráticos, a los rusos y a vete a saber quién más. Me parece que es quizá lo más destacado que haya que subrayar en este momento. Vamos a hablar ahora de un fraude, ¿no?
Sí, una estafa efectivamente en toda regla. Este lunes arrancaba el juicio contra Paco Sanz, es el estafador que simuló una enfermedad terminal y que defraudó a casi 300.000 personas. Bueno, entre ellas hay un montón de famosos a los que les pidió dinero para su tratamiento. Bueno, pues la defensa de Sanz y la fiscalía, hay que decir que han llegado a un acuerdo a última hora y han pactado 2 años de cárcel para Paco Sanz, que no tendrá que entrar en prisión al no tener antecedentes. Hay que decir que la fiscalía pedía 6 años de cárcel para él. Bueno, todo empezó en el año 2009, cuando a Paco Sanz se le diagnosticó el síndrome de Cowden. Esta es una enfermedad de origen genético, una enfermedad de las catalogadas como raras, y que se caracteriza por la aparición de una serie de tumores benignos, pero claro, sin riesgo vital.
1, 2, 3, acción. Necesito vuestro impulso, de verdaderamente vencer a la muerte.
¡Toma!
No hay peor dolor que lo desconocido.
Es que yo no quiero conmover.
Bueno, pues si no se conmueven, no te van a dar dinero. Tú mismo quieres que te envíen mensajes. Tú lo que quieres es que te envíen dinero.
Dinero, mensaje.
Necesito vuestro impulso. Necesito vuestra visa.
Necesito dinerito. Plus.
Billetito morado.
Eso.
Fíjate, en estos vídeos, Paco se mofaba de las personas que le habían ayudado, ¿no? Que le habían dado ese dinero y esa visibilidad. La fiscalía, como te digo, le acusaba de haber recibido ayudas por valor de 265.000 euros, un dinero que, según ha relatado en el juicio, necesitaba para tratar su enfermedad en Estados Unidos.
Tenía una pensión por invalidez de 550 euros, que luego pasó a 750 euros.
¿Y cómo pagó todos los gastos que le originaban esos viajes a los Estados Unidos para tratar esa enfermedad?
Con ayuda de mis padres, familiares y donaciones de terceros.
Y donaciones de terceros. Bueno, Cruz Morcillo es colaboradora de La Tarde, experta en sucesos. Hola, Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La verdad que me cabrea... Que buenas tardes. Digo que me cabrea mucho escuchar a este hombre.
Pues explícate por qué.
Hombre, porque dice, los viajes me los pagaron mis padres. Es mentira, los viajes los sufragó con todos los donativos que le han dado, que le dieron miles de personas. Y además hay una cuestión muy rápida que te destaco, Pilar, y ahora me preguntas lo que quieras. Normalmente en las estafas, en casi todas las estafas, hay un componente de avaricia. Es decir, los estafados, quieren mejorar la situación y creen que van a conseguir dinero fácil. En muchas de ellas, insisto. En este caso no, en este y en otros que ya hemos visto, se aprovechan de la solidaridad y de la compasión de la gente. Y entonces eso debería estar de alguna manera reflejado a la hora de imponer las penas, ¿no? Y no se refleja, obviamente.
Sí, que bueno, que para ti el acuerdo, digamos, al que han llegado, bueno, pues es un hecho jurídico que, bueno, pues no tiene antecedentes, no va a entrar en la cárcel, pero consideras que hay un daño también moral, ¿no? Incluso de poco ejemplarizante, ¿no? En lo que ha pasado.
Efectivamente, tienen derecho, lógicamente, a llegar al acuerdo que consideren oportuno. Fíjate que además es un acuerdo extraño, porque se ha llegado a un acuerdo solo en la parte penal y, en cambio, en la parte de responsabilidad civil se va a seguir dirimiendo durante estos días, van a comparecer los testigos, etcétera, etcétera. Es decir, se sabe que ha habido un perjuicio evidente porque, como te digo, se va a dirimir qué responsabilidad, qué dinero, qué cantidad de dinero van a tener que indemnizar cada uno, si solo va a indemnizar Paco Sanz y también va a tener que indemnizar a las víctimas su madre, a las que se han personado, porque hay muchas que han declinado seguir adelante. Si también lo va a hacer la que fue su novia, que ha quedado él, la ha exonerado de toda responsabilidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se ha llegado a este acuerdo? Para que la gente lo entienda. Bueno, la primera cuestión es que él ya depositó, ya consignó dinero para hacer frente a esa posible responsabilidad civil. Creo que son en torno a 30 30.000 euros, 30, 40.000 euros lo que ha consignado, y además ha dicho que puede avalar esa responsabilidad con un chalet de sus padres, una finca de sus padres que parece que está valorada en 3 millones de euros. Entonces, de esa forma se asegurarían una mínima parte, Pilar, porque como te digo, hay un montón de víctimas que han declinado seguir adelante, entre ellas algunos famosos que piensan que esto, más que otra cosa, solo va a perjudicarles más todavía.
Recordemos, Cruz, ¿qué era lo que hacía? ¿Cómo llegó a hacerse tan famoso? ¿Cómo consiguió pues conseguir tanto dinero para su causa? Como decimos, hasta de gente famosa, ¿no?, que habrá querido salir un poco del foco de este juicio, pero que estaban ahí también apoyándole.
Claro, pues aprovechándose, como te digo, de la caridad, de la solidaridad y de la compasión de la gente. Y, por supuesto, contando en su favor con las redes sociales. Malditas redes sociales para algunas cuestiones. Para otras son maravillosas, pero para algunas cuestiones son un vehículo que puede ser utilizado, bueno, pues para amplificar todo lo que haya que amplificar, en este caso una estafa, obviamente de manera involuntaria, ¿no? Entonces, lo que se presenta como una persona que tiene una enfermedad, ya llevábamos una tradición en eso de personas que de forma lícita necesitan como única forma de pagarse un tratamiento acudir a otro país, normalmente a Estados Unidos, pero es que en este caso, como tú has explicado, Pilar, esta enfermedad rara, que hay miles de enfermedades raras diagnosticadas, uno, no era mortal, dos, los tumores, que ni siquiera son tumores, se les denomina así, pero ni siquiera son tumores, son una anomalía de las células, son benignos, y en tercer lugar, él estaba siendo sometido a un tratamiento experimental absolutamente gratuito y benéfico en Estados Unidos. Y de esos 11 viajes que él dice que hace a Estados Unidos a curarse, uno de ellos, por ejemplo, está constatado que fue para hacer un crucero, no para ir a ningún centro médico. Él al centro médico fue una o dos veces. Como te decía, apela a esa solidaridad, dice que se va a morir si no le ayudan a pagar su tratamiento, empieza a través de las redes a tener mucho apoyo y a raíz de ahí va contactando con famosos, con actores, con presentadores, con, bueno, hay todo tipo de perjudicados, con cantantes.
Claro, y al hacerse el famoso también un poco a través también de estas relaciones, pues me imagino que más dinero recaudaría de cualquier persona normal y corriente que, oye, a lo mejor aportó pues lo que pudo. No sé si me explico, porque hablamos de los famosos, ¿vale? Pero es que habrá un montón de gente que desde luego a lo mejor no le sobraba el dinero y que por solidaridad probablemente también participó pues en lo que él creía que era, pues, esas personas creían de buena fe, ¿verdad?, que estaban ayudando a una persona que lo necesitaba.
Claro, por supuesto, por ejemplo, a razón de 1,45 euros por ese mes se recaudó 10.000 euros. Solo por esa razón hay un montón de perjudicados. Entre los perjudicados hay, por ejemplo, un oncólogo, hay médicos. Evidentemente no tenía por qué sobrarle el dinero. Y hay muchísima gente a la que ha estafado pequeñísimas cantidades, 200, 300, 100, pero como tú bien dices, no tenía por qué sobrarle el dinero en ninguno de los casos. Tampoco a los famosos tenían por qué, por ejemplo, el caso de Santi Rodríguez, el humorista, pues le hizo una gala benéfica en Valencia, él puso todo, él hizo todo, él buscó a la gente, exacto, hizo una fila cero, en fin, dedicó su esfuerzo y su trabajo. O el caso de Alejandro, que es el chico que deja todo lo que está haciendo, bueno, que por cierto fue quien lo destapó el caso, se puso a investigar y hoy me contaba que él estuvo 6 meses solo investigando a este hombre, con toda su casa empapelada, siguiendo la pista cuando se dio cuenta de que era un estafador, ¿no? Él deja todo su trabajo, es periodista, es escritor.
¿Quién es Alejandro?
Alejandro es el chico que le da pena y le propone escribir un libro para recaudar dinero. Entonces, se va a verle a Valencia, como te digo, él deja prácticamente de lado todo el resto de su trabajo y se dedica solo a preparar el libro, a investigar, a maquetar, a corregir.
Cruz, que te has ido del teléfono ahora, que te había sido un momento.
Ay,
sí,
perdóname.
Ahora te escucho bien, sí.
Sí, te decía que este chico que trabajaba para una editorial, la editorial Iris, le ofrece de manera altruista escribir un libro sobre su enfermedad y su problema, asesorarle, maquetarle, corregir, lo hizo todo para dar a conocer la enfermedad, y cada libro se vendía 12 euros, se vendieron 364 ejemplares y él obtuvo 2.184. De beneficio, pero como te digo, Alejandro lo que hizo es dedicar 6 meses de su vida, 7 meses, a hacer este libro. Y cuando se dio cuenta, cuando fue a conocerlo, me contaba que, claro, le había dicho, he tenido que vender hasta el coche, no tengo nada para pagarme la enfermedad. Y le fue a recoger en un Toyota Aygo de lujo. Primera ya. Cosa que le descuadró. Luego le llevó a cenar a un restaurante carísimo, segunda cosa. Y a medida que fue conociéndolo, fue cada vez mosqueándose más, hasta el punto de que él fue quien consiguió todas las pruebas y quien le denunció ante la policía, Pilar.
Bueno, pues finalmente ha quedado en esto. La verdad es que en este acuerdo, estos 2 años de cárcel para Paco Sanz, pero ya digo, sin antecedentes, por lo tanto, Cruz no entrará en principio en prisión y sobre todo lo que decías.
No va a entrar.
¿Quién va a recuperar ese dinero estafado? Es decir, por mucho que haya provisionado, no parece que mucha gente vaya a recuperar su dinero, eso está claro, ¿no? Y ese tiempo ya que han invertido otras muchas personas también en toda esta causa que ellos pensaban que era importante, pues eso también es algo perdido que nadie les va a compensar, claro.
Claro, a mí lo que me enfada muchísimo de esta situación es eso, que haya personas que jueguen con la enfermedad. Es decir, los estafadores per se me parecen mal, pero a un estafador que utiliza una enfermedad ficticia para enriquecerse y vivir a lo grande a costa de la solidaridad y de la ayuda de los demás, es que el reproche moral es mayor que el jurídico. Bueno, en este caso sin duda, porque en este caso el jurídico va a ser mínimo.
Absolutamente. Pues Cruz Morcillo, gracias por recordarnos detalles del caso de Paco Sanz, que como decimos se juzgaba hoy. Finalmente pues se ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y no entrará en prisión. Buenas tardes.
Un besito, chao.
En unos instantes intentamos poner un toque de humor, desde luego una sonrisa que falta nos hace también a esta tarde de lunes, porque es lunes, ¿eh? Estamos empezando semana, llega el épico Juan Solo enseguida.
Donde tantos sueños, tanto amor, donde estabas tú y estuve yo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Con piscina climatizada.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.